Alexa, ¿qué estoy escuchando?
Está sonando Where's My Little Dog Gone 1, 2, 3, 4, 5 Billy Boy Flying the Bumblebee Crooked Man Where Are You Going to Bo Peep Piggy Wee y Piggy Wee Head Ned Be Michael Finnegan Oranges and Lemons Lavenders Blues Keep Tom Low del álbum Jack y Hills 50 Favorite Nursery Rhymes de Nicky Steel.
Capital Selection. Capital Selection. Capital Selection. Capital Selection. Selection. Mass invasions. Capital selection.
Esto es La filosofía no sirve para nada, un podcast sin pretensiones en el que reflexionaremos sobre el presente. Bienvenidos al episodio 34 de La filosofía no sirve para nada, un podcast donde cada semana reflexionamos filosóficamente sobre el presente sin pretensiones. Nos pueden escuchar en iVoox, Spotify, iTunes. Les recomendamos que se suscriban a este podcast en cualquiera de estas plataformas y de esa forma cada nuevo episodio se les descarga automáticamente en su dispositivo móvil. En nuestra web filosofias.es tienen cada semana las notas del podcast donde estarán los enlaces de los sitios web o libros a los que hagamos referencia. También pueden comentarnos cualquier cosa que les apetezca en Twitter en nuestra cuenta Filosofía Nada. Uno de los cambios de esta nueva normalidad ha sido el uso masivo de videoconferencias, tanto para el trabajo como para el estudio. Y aprovechando que entre nuestros contertulios tenemos varios profesores, tanto de secundaria como de universidad, pues hemos decidido hacer un episodio, casi episodio terapia, para hablar en voz alta todos los hallazgos y frustraciones que hemos encontrado en esta nueva normalidad de la educación, que tiene que ver con la falta de presencia física, el uso de la presencia virtual y todo esto que ya estamos viviendo en plena pandemia. Les habla Joaquín Herrero, filósofo y analista de sistemas. Me pueden encontrar en Twitter como Joaquinen. Y hoy me acompañan Belén Quejigo, profesora de filosofía. Ella se define como pandémica y celeste. Belén, ¿qué tal estás?
Muy bien, por aquí, aguantando el chambarrón y compartiendo el rato con vosotros. Fenomenal. Buenas tardes.
Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. También está con nosotros Ibis Albizu, doctora en filosofía, y ella se define como filántropa reprimida y bailarina. La pueden encontrar en Twitter como Ibis Albizu. Ibis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues aquí con necesidad de terapia, o sea
sí,
que...
Sí. Tengo que desvelar que acabamos de estar hablando un ratillo entre nosotros y venimos calentitos, porque venimos hablando de un montón de... He dicho que íbamos a comentar hallazgos y frustraciones, pero no sé, algún hallazgo hay, pero hay más frustraciones que otra cosa. Y también me acompaña desde Valencia José Carlos García, informático y profesor de secundaria en la especialidad de informática, y lo pueden encontrar en Twitter como Cuobit. José Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué tal estás tú por allí?
Bueno, pues ya con lo poco que llevamos de curso ya cansado.
Ya cansado, ¿no? Fíjate, acabo de empezar.
El tiempo se percibe de otra manera.
Sí. Bueno, pues este es un episodio en el que cada uno va a comentar lo que le parezca, porque para comentar cómo nos va, pues no hace falta hacer mucho guión. Yo solamente quería comentaros un tema que es el poco que tengo relación yo con la docencia, que son los cursos que imparto de vez en cuando sobre redes sociales, seguridad en Internet, etcétera, y herramientas de colaboración en línea. Y a mí me pasa una cosa que ya tiene nombre y se llama la fatiga Zoom. Y es que, fijaros, yo me dedico al tema de tecnológicamente del teletrabajo desde hace años y empiezo a estar bastante harto del teletrabajo en unos pocos meses. O sea, desde hace como cerca de 15 años o más me dedico a resolver problemas de teletrabajo y a teletrabajar yo mismo. Pero esta ya lo hemos comentado en algún episodio anterior. Esta forma de teletrabajar en tiempo real, en solo videoconferencia y con una presencialidad tan reducida, a mí me está cansando bastante. No sé vosotros si tenéis también esto de la fatiga Zoom, bueno, Zoom o lo que usáis, que no sé qué usáis vosotros.
Pues, por ejemplo, nosotros en Valencia la herramienta que empleamos es Webex, ¿vale? Es de Cisco, uh-huh. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Y de momento, durante el confinamiento sí que tuvimos que hacer varias, pero al final, pues, es sobre todo, más que la videoconferencia, el desembarco que ha habido de tanta herramienta tecnológica, uh-huh. Y tanta demanda para todos los docentes para poder suplir pues la presencialidad y todo lo que eso conlleva, porque también hay que dedicarle mucho tiempo luego, hay que echarle muchas horas en casa, sobre todo para los compañeros que no tienen experiencia en ese tipo de herramientas. No sé, vosotras, ¿cómo lo veis?
Sí, yo estoy de acuerdo con José Carlos. Nosotros no solamente hemos utilizado unas, hemos utilizado como un centenar, ¿no? Porque cada departamento y cada territorio del imperio, pues, trabaja que si el Jitsi, que si el Webex, que si el Meet, que si el Zoom, que si Hangout, que si videollamada, ¿no? O sea, yo he tenido encuentros en todas las fases posibles y en todos los elementos posibles, pero lo que más me causaba a mí fatiga era el hecho de que siempre, cualquier momento, era susceptible de poder recibir un email, poder recibir una llamada. O sea, yo creo que se ha perdido el derecho al que hablábamos también en la otra ocasión, a esa desconexión, a decir, no llevo el móvil encima, no lo quiero llevar encima porque estoy en todas partes y en ninguna, ¿no? Hemos tenido la suerte o la desgracia de perder el hecho de estar solamente en un lugar, ¿no? Porque cuando estábamos en la reunión, perdonadme que desvele estas cosas un poco deshonrosas, pero yo también miraba el periódico y también miraba el WhatsApp, es decir, yo no estaba solamente en la reunión. Yo estaba en muchos sitios y en ninguno a la vez, ¿no? Entonces, no solamente hemos perdido la presencia física que a la que nos ha llevado el confinamiento y el aislamiento, sino que sobre todo es que estábamos en todos los sitios y en ninguno, ¿no? No sé, igual o yo que soy hiperactiva, no sé, quizá. Ahí lo dejo.
Yo hago lo mismo, yo hago igual. Yo me confieso, yo hago igual. Suelo estar en varios sitios a la vez porque, por ejemplo, hay veces que tenemos una videoconferencia con un departamento y por el WhatsApp del grupo de mi departamento nos comentamos la jugada para ver qué es lo que vamos a decir. Y el WhatsApp es a veces más divertido que la propia reunión, aunque estamos todos en la reunión, es decir, estamos todos en la misma reunión, pero a la vez estamos hablando por detrás, ¿no? Es decir, este canal subterráneo está funcionando bastante bien, sí. Yo no sé vosotros.
Sí, a mí me pasa exacto. Yo creo que ya se han convertido en experiencias universales que en un tiempo empezaremos a pensar en conjunto. Porque todos sabemos que no se ha regulado, tengo entendido que en Francia sí, ¿no? Que en Francia se ha regulado el derecho a, casi voy a decir, a la intimidad, ¿no? O al espacio privado, y un jefe no te puede enviar un email, o tú no, o más que nada, no te lo puede enviar, tú no tienes por qué contestarle al teléfono o al email a partir de cierta hora. Sí. Y ahora se ha producido una cierta invasión de lo laboral en lo personal, ¿no? Es verdad que para quienes nos dedicamos a cuestiones vocacionales, yo creo que eso ya estaba presente en nuestras vidas de alguna manera, ¿no? Porque a mí personalmente, siempre me ha costado, al menos desde que empecé el doctorado, diferenciar entre el ocio a veces y la vida académica, ¿no? Pero yo creo que la cuarentena lo ha afianzado y tengo la impresión de que, desde luego, mientras dure esto y quizá después, esto va a seguir pasando porque claramente ha venido para quedarse, ¿no?
Esa frase me ha angustiado un poco.
Pues lo siento, porque lo que puede hacer aquí era hacer catarsis, no angustiarnos más. Empezamos.
Claro. Pero tiene razón, porque una de las claves, yo creo, de la explotación laboral es que es la jaula de oro, ¿no? Bueno, pero estamos de claustro, pero bueno, no importa que ahora ya dure en vez de una hora y media, porque estás en casa, ¿no? Entonces lo que dice Ibis, que es la invasión de la intimidad, que yo creo que también la hemos nombrado en alguna ocasión, es decir, que tú tengas que poner tu casa, que tengas que todo el mundo la tenga que ver, que todo el mundo tenga que verte la cara en primer plano, cosa que no pasa en una situación normal, tú estás a una distancia determinada o lo que sea, es que todo se alarga porque estás en la jaula de oro, ¿no? Como estás en casa, la reunión puede ser a las 6 de la tarde. Como estás en casa, la reunión puede alargarse 15 minutos más. Entonces, estamos cediendo demasiado. Sí. Y es verdad lo que dice Ibis, lo estábamos comentando en el departamento de filosofía de mi instituto el otro día, que en Francia esto se reguló hace 2 o 3 años, ¿no? Pero en España no sé, estábamos debatiendo que no conocíamos si había un decreto laboral que regulara ese hecho. Yo lo desconozco, creo que no.
Pues no sé si esta semana pasada, ¿no, Joaquín? Salía
un acuerdo, por lo menos, sí, con sindicatos y tal, sí, sí, un acuerdo.
No, que se no tiene que publicar pues todavía.
Ahora.
Sí, sí, que tiene que correr con los gastos el empleador, o por lo menos con parte de los gastos, o por lo menos compensarlos de alguna manera. Eso nosotros lo hemos comentado en mi trabajo y, bueno, somos muy escépticos respecto de esto, cómo se va a hacer, ¿no? Porque los gastos son a veces muy poco medibles, los gastos que implica el teletrabajo, ¿no? No sé, es muy difícil. Es decir, porque lo que estás haciendo es usando medios personales para trabajar en lugar de los medios que te han puesto específicamente para trabajar, ¿no? Y un portátil,
bueno,
para cada
a ti
empleado.
¿A ti que te habrán puesto medios?
No, a mí no me han puesto. No, yo empleo los de mi casa, ¿qué va, qué va? Han puesto medios a gente con mucho más cargo que yo, claro. Pero yo uso los mismos que tengo en casa. De hecho, ahora mismo estaba dudando si cambiar de portátil, porque el portátil que tengo ya empieza a mostrar signos de que no puedo con esto. Y también él. Así que nada, no sé. O sea que yo no sé. O sea, somos bastante escépticos respecto de hasta qué punto alguien se va a hacer cargo de todo este, o hasta qué punto se puede medir ni siquiera el impacto económico que te causa.
Vamos un poco a la idea del trabajador total, ¿no? Del trabajador siempre disponible, porque lo virtual haya copado todo el espacio. Y luego, además, yo sigo con mi negatividad, lo siento, pero si no se hace ahora, ¿cuándo se va a hacer? Si no se regula ahora el teletrabajo y no hay una normativa jurídica que nos permita clarificar ciertas cosas, ¿cuándo lo van a hacer? Y si no nos dotan de medios ahora, ¿cuándo? O sea, es que a los profesores sobre todo, ¿no?
Yo sobre esto de, o sea, ser profesor, no me hago idea de cómo es ser profesor en esta nueva normalidad, y esto sí que quería que me lo comentarais. Yo me apunté aquí un par de preguntas que me gustaría que entre ellas comentáramos. Una es, ¿se enseña igual la filosofía presencialmente que por videoconferencia? Y otra es, ¿se es profesor de igual forma presencialmente que por videoconferencia? O sea, yo no lo sé, porque yo no tengo que... Yo solamente sé que los cursos que yo doy no se dan igual. O sea, yo me he dado cuenta de que yo formo en aula presencial con 15, 20 alumnos como máximo. Y yo tengo a mi alcance medios, pues el equivalente a una pizarra, que es el típico este rotafolios con los rotuladores y tal. Tengo una pantalla en la que puedo dibujar algo, es decir, tengo algunos recursos que son presenciales. Y luego tengo la posibilidad de acercarme a un alumno, poner al resto de los alumnos un trabajo para yo darle atención a él. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que en las herramientas tecnológicas, primero, cuando yo tengo una clase de 20 alumnos, ahora tengo que pensar en cómo atiendo a los 20 a la vez, porque no todas las herramientas me permiten dividir esa clase en subgrupos. Por ejemplo, Zoom sí lo permite, pero otras que yo sepa no. Entonces, ¿cómo hago? Si yo pongo de dos en dos a trabajar a la gente, ¿cómo hago eso en videoconferencia? Eso es muy difícil. Entonces, tengo que renunciar a ese tipo de actividades o a usar específicamente la herramienta Zoom que me permite hacer eso. O, por ejemplo, el hecho de cómo doy atención a alguien en los intermedios, por ejemplo. O sea, si se hace una pausa de 15 minutos en mitad de la clase, yo normalmente esa pausa de 15 minutos la aprovecho para charlar con alguien que veo que hay algo que no ha entendido y tal. Esa atención personal, yo me pregunto cómo la voy a hacer. Y yo es un curso que doy de vez en cuando. Yo no sé si esto lo vivís vosotros más en la clase. Es decir, ¿se enseña igual filosofía y se es profesor igual? Esto es lo que yo quería saber.
A ver, vamos a ver, lo primero que nos llama la atención, a mí ya lo primero que me llama la atención, yo voy a empezar del continente al contenido. Es decir, ya lo primero que nos tiene que llamar mucho la atención y cabrearnos bastante es el hecho de que la reunión para planificar este curso escolar por parte tanto de las autonomías como del ministerio se realiza la última semana de agosto. Okay. O sea que la importancia sobre la educación y sobre el conocimiento acerca de la semipresencialidad, no lo sabes ni tú ni nadie. Quiero decir, no lo conocemos nadie porque no le han dedicado tiempo. A mí no me han llegado a decir en qué significa eso de la semipresencialidad ni cómo tengo que hacerlo, porque no tengo las herramientas pedagógicas ni electrónicas ni la formación suficiente para hacerlo. Entonces, lo que hay sobre estas medidas adoptadas son un montón de medidas que contradicen absolutamente cualquier medida que el Ministerio de Sanidad ha impuesto para la vida civil cotidiana. Es decir, el hecho de que yo pueda tener a 17 personas en un aula o a 23, bueno, yo tengo hasta 23, ¿vale? Legalmente ahora en un aula, que en realidad es ilegal porque es menor de 50 metros cuadrados. Pero en la vida civil cotidiana se regulan las reuniones a 6 personas. Entonces, eso ya me parece que es que no tiene nada que ver con la educación, pero tiene que ver con cómo nos tratan a los docentes y a los alumnos, ¿vale? O sea, bueno, voy a continuar un poquito la argumentación si me permitís.
Claro, claro.
Entonces, claro, lo que sucede ahí es que demuestra que a la educación, al Ministerio de Educación o a la Consejería de Educación de turno, no le importan las consecuencias de la apertura de los centros, ¿vale? O sea, lo único que le importan son los centros como el hecho de tener una especie de continente donde se estén estos alumnos para que los padres se vayan a producir y a ganar el sueldo que debe ganar para que la economía siga manteniendo, cosa que, bueno, yo estoy a favor. Pero entonces la escuela ha dejado de servir como una parte donde la cultura y la educación son el valor más importante. Entonces, hemos perdido el contenido en favor del continente. Nos han dicho directamente en los claustros, no sé si es el caso de Juan Carlos, pero a mí me lo han dicho, que nos olvidemos de los contenidos. Que este año es más importante que mantengamos la normalidad. Entonces, claro, ante ese panorama, ¿tú crees, Joaquín, que soy igual de buena profesora de filosofía este año que el año pasado?
No,
es imposible.
Sin duda no.
Es imposible. Entonces, se le ha quitado todo el valor que tenía a la cultura y a la educación. Totalmente. Además de otros que vamos a ir añadiendo a lo largo de la conversación. Pero a mí me parece, directamente, os lo voy a definir, como un parking público de niños para explotar a padres directamente que se vayan a producir, porque a mí me viene gente con fiebre, me viene gente de todas las clases, porque yo entiendo que los padres tienen que ir a trabajar, todos lo entendemos, pero claro, esta epidemia afecta fundamentalmente a los sectores más improductivos, a los ancianos, pero también a los niños, para que en este capitalismo que es una máquina sin telos, ¿no?, siga existiendo esa producción sin fin. Y mi teoría es que los institutos y las escuelas van a permanecer abiertas pase lo que pase.
Sí.
O sea, este año nos lo comemos tal y como está, y bueno, pues no se puede ser profesor, porque yo no soy profesora este año, Joaquín. Yo este año soy psicóloga, madre, hermana, enfermera. Claro. O sea, lo somos todos los años, pero es que este año la labor guardiana que hacemos es tremenda. O sea, es estresante.
Sí.
Yo llego agotada, literalmente. Hay en mi centro casi 10 personas de baja. No he librado ni una sola hora.
Eso es insostenible.
No puedo más. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo ya estoy cansada.
Yo, de hecho, tengo la sensación de que, bueno, llevamos 3 semanas de curso, pero es que me parecen casi 3 meses o 2 meses al menos. Porque es tan intenso cada día, porque tienes que estar con todos los ojos puestos, separados, esperada que salga la otra clase, o sea, de guardia urbano, básicamente, en los patios. Yo no tengo guardia de patio, pero es que da igual. Aunque todo el claustro tuviéramos guardia de patio, es imposible mantener a los alumnos separados la distancia de seguridad, porque ellos ahora es cuando yo puedo, mientras me como el bocata, puedo estar hablando con el otro y nos respetan las distancias, y luego no. Ya fuera del instituto ya ni vamos, eso es otro mundo totalmente. Yo a mí se me cayó el alma en los pies la primera semana cuando vi, no en mi instituto, no, en otro instituto que está cerca de mi casa, por la tarde en un parque que habrían como unos 150 estudiantes que estaban, pues eso, de la vuelta de las vacaciones, y más de la mitad tendría la mascarilla en la barbilla y todos apelotonados. Y dices, es que estamos haciendo un poco el idiota en los centros, o sea, tanta medida de seguridad para luego que se estén juntando.
Pero esto es una muestra más de que no les importa la educación. Solamente les importa el parking público de niños. Porque si de verdad les importara la educación, hubiera más contratación de docentes, no se hubieran juntado la última semana, no se permitirían los recreos en el sentido en el que se están haciendo. Yo lo veo. Aunque estuviéramos los 80 profesores en el patio. Es insostenible desde cualquier punto de vista. Entonces, bueno, yo considero que este año estoy haciendo más una labor social que cultural. Sí, siempre pensaba que estaba haciendo una labor más cultural que social, y este año pues no, y estoy realmente triste. Si hay que hacer terapia, como decía Ibis, yo estoy realmente triste. Estoy viendo que se está perdiendo contenido ya de los empobrecidos currículums de las materias. Ya nos va a dar tiempo a muchos a con la semipresencialidad, a impartir solamente la mitad. Y estos polvos generarán muchos lodos, porque consideramos que lo importante es el capital económico, y el capital cultural, bueno, pues ya lo tendrán quienes tengan capital económico. Entonces volvemos a caer en el mismo error histórico de siempre. Y bueno,
sí, que no,
estoy muy enfadada. Ya está.
Sí, dinos, Silvis.
No, yo, vamos, me uno al estrés postraumático este que tenemos, y eso que yo en realidad tengo, vamos a ver, a la pregunta de Joaquín de si se es igual profesor digital que presencial, la respuesta rotunda es no. Al final del curso pasado, en junio, Belén publicó un pequeño vídeo que tengo entendido que retuiteó mucha gente, entre ellos yo, y una de las frases de ese vídeo que le dedicaba a sus alumnos como despedida, ¿no, Belén? Sí, era
precioso,
la educación presencial es esencial, ¿no? Era una frase que me pareció, y creo que esa es la frase que lo resume todo, ¿no? Es verdad que yo en educación, o sea, escucho atentamente a quienes estáis partiendo los cuernos todos los días en secundaria, porque yo doy clase en secundaria, pero es un poco mentira, porque claro, solo doy una asignatura, voy fresca como una lechuga, y es tengo otra relación con la secundaria, porque yo fundamentalmente doy clase en la universidad. Entonces, mi experiencia con la digitalización en la universidad es distinta, porque creo que las asignaturas de humanidades, y por un periodo concreto, el alumno puede ponerse un parche con lo digital, pero aún así creo que se pierden cosas. Ahora, si tuviese que decir en una palabra cómo me siento en secundaria este año, es tristeza. A mí me invadió la tristeza el primer día de curso, que ha sido hace poco, cuando llegué a mi clase, que además es optativa, y iba a empezar a pasar lista para conocerles y demás. Y me di cuenta de que me faltaban la mitad de los alumnos, porque si yo no iba a buscarles a las clases de al lado, ellos no venían. Claro, porque no pueden moverse libremente por el espacio. Entonces es que tenemos un día a día encapsulado. O sea, ya no es cuestión de que haya un distanciamiento social como se deriva un poco de lo que dice Belén. Es que tenemos un distanciamiento físico que es emocional, y esa emocionalidad afecta a los contenidos, que es a lo que voy yo. me pasa el martes pasado, cuando salí de dar la última clase, me di cuenta de que igual en una hora los chavales de secundaria, si no les había preguntado 10 veces si me están entendiendo, no se la había preguntado ninguna. Entonces sí pensé, ¿por qué tengo yo esta sensación de que no sé si me están entendiendo o no? Y luego cuando iba en el metro me dije, claro, por la mascarilla, coño. Porque no les veo los rostros, claro. La expresión. Cuando tú das clase, y es lo que a mí, yo soy profesora de filosofía, a mí me importan fundamentalmente los contenidos, lo reconozco, o sea, los contenidos. Pero porque creo que los contenidos son precisamente lo que luego te puede atravesar para hacer todo lo demás, ¿no? Pero cuando tú transmites contenidos, también transmites emoción y sobre todo captas las emociones de los demás. Si están atentos, si no, si están entendiendo, si les está interesando. O sea, al final es un juego recíproco, ¿no? Y este año está completamente coartado. Y esa limitación de movimientos que a mí me produce tanta tristeza, que son como cuerpos encapsulados, pues también la tienes como profesor. O sea, yo, no me preguntéis por qué... En la universidad, cuando doy clase, no me muevo del sitio, supongo que será por el micrófono, y en secundaria es todo lo contrario, nunca he dado una clase sentada, o sea, me paso todo el rato andando de un lugar para otro. Y claro, me siento mal porque digo, es que supuestamente no me puedo acercar a los alumnos, no vaya a ser que toque alguno a menos de metro y medio, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser igual una educación presencial en esas condiciones? Y es decir, la presencialidad implica tantas cosas tan importantes, tan necesarias, la socialización, la emoción, el propio cuerpo, incluso la libertad de movimientos, implica tantos detalles que no pueden cerrar el lenguaje y los contenidos, que es que este año no va a ser igual y eso es imposible. Y a mí personalmente, con los adolescentes, perdonad por la perorata que os estoy metiendo, pero lo que me da es fundamentalmente tristeza. Me da pena que se pierdan todo eso. Y me genera inseguridad, incluso, pues eso, si me están entendiendo, si hay feedback, ¿no? Este año, sobre todo si no les conoces de antemano, es mucho más difícil saber algo tan simple como si te están entendiendo.
No, la hermenéutica del rostro, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, siempre tienes un faro en clase, ¿no? O varios. Y tú sabes que si ellos te siguen, todo el mundo te sigue. Y si ellos, tú ves que esa gente no te sigue, los demás no te están siguiendo ni de coña, vamos. Y sí que se echa mucho de menos. Y sí que se echa mucho de menos porque, bueno, en cierta medida la mascarilla es un dispositivo sanitario, pero también como elemento metafórico es una mordaza. Porque es verdad que antes te hablaban casi sin pedir permiso. Y ahora nadie habla. Las clases de filosofía Ibis lo sabe. La gente, por lo general, habla mucho. O bueno, a lo mejor solamente pasa conmigo, pero yo creo que...
Ha habido, ahora no. Interrumpa, Belén, un tuit que me estoy acordando, que decía, el año pasado, profesores, niños, callaos, este año, profesores, niños, ¿estáis bien? ¿Hay alguien ahí?
Hablando.
Exactamente. O sea,
Dios.
Ya son como avatares, o sea, se han quedado como en Zoom, ¿no? O sea, es como no pedir, de repente la idiosincrasia de una clase, venga, chicos, callaos, de repente aparecen tal. Son muy pocos, tampoco estamos acostumbrados a dar clases, fíjate lo que voy a decir. Tampoco estamos acostumbrados a ratios tan pequeñas.
Claro.
Que eso es lo más maravilloso de la pandemia, ¿vale? Si es que hay algo bueno. Es que yo con 17, con 15 no estoy acostumbrada a trabajar. Entonces las clases toman otra dinámica. Y bueno, yo qué sé, no sé, que yo también estoy muy triste.
yo noto, aparte del silencio porque no solo es la mascarilla, sino que también están separados con la distancia de seguridad. Yo creo que esas dos características hace que ellos interactúen mucho menos. Pero sospecho que con el tiempo eso se va a ir relajando. Y volverá a la interacción, aunque haya distancia. Pero a mí me da más miedo. Otra cosa, bueno, lo que habéis comentado vosotras, o sea, me lo han comentado todos los compañeros, todos los docentes que conozco, exactamente lo mismo, ¿vale? Hay un patrón que he detectado, que es, bueno, al menos en mi instituto, la manera en la que estamos haciendo la semipresencialidad es un día, un día sí, un día no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un turno viene lunes, miércoles y viernes y el otro viene jueves, martes y jueves, y a la semana siguiente al revés. ¿Qué ocurre? Pues que, o que estamos empezando a ver qué está ocurriendo, pues que como el alumno, según también a qué edades, aún no ha desarrollado una autodisciplina suficiente, el día que ha tenido clase, luego se queda por la noche hasta bien tarde, despierto, pues están pues con el móvil o con lo que sea, y al día siguiente, como los padres no están en casa, pues se levanta súper tarde. Y si puede, pues hace algo de tarea que se les haya mandado, pero les está destrozando la autodisciplina, la responsabilidad de tomar rienda, porque la situación lo exige, de tomar la rienda de su estudio, pues se le está destrozando con la semipresencialidad. No sé si habéis visto vosotros
eso. Yo le llamo a eso el efecto jet lag, que ya comenzó con el... Yo les decía eso, ya comenzó con el confinamiento, que además a los padres les venía muy bien, porque a mí me llegó a decir una madre de mi tutoría que es que prefiere que su hijo esté durmiendo porque ya tiene que teletrabajar y también necesita el ordenador. Entonces esto es muy comprensible, entonces los chicos se han acostumbrado a que me acuesto, pero literalmente, a las 4 de la mañana, a las 5. Entonces, claro, obviamente lo que crea es una disociación mental entre tus obligaciones, pero ya tienes la experiencia del año pasado, que sabes que suspender es muy difícil, sabes que los profesores van a flexibilizar los currículums y los criterios. Entonces, realmente, como está bien diciendo Juan Carlos, el sapere aude o la iniciativa emprendedora, como le llaman ahora las nuevas pedagogías, ¿no?, que es un término odioso, pues los chicos y las chicas no lo tienen. Porque el año pasado ya han vivido algo semejante y porque, sinceramente, pues seguimos trabajando con adolescentes. O sea, son nuestro público. Siempre van a ser adolescentes, no van a saber autoorganizarse. Les tenemos que enseñar a aburrirse, a que hay que estudiar, a que hay que aprovechar el tiempo. Y, sinceramente, como no tienen urgencia de nada todavía, pues no lo van a hacer. Es decir, yo le puedo soltar los rollos habidos y por haber. Yo he echado una bronca hoy a un primero de bachillerato, o sea, pero brutal, porque no hacen nada. Es como, bueno, pues es que vinimos la semana pasada y ahora, pues a ver qué pasa. Entonces les he hecho varias preguntas como de refrescar lo que habíamos visto y lo que tenían que estar además oyendo en su casa, porque yo lo subo todo al audio y nadie está haciendo nada. Es decir, tienen a su disposición todos los contenidos, pero tampoco lo están haciendo. Es igual que esto de la semipresencialidad son los padres, porque en realidad es como decir, bueno, los contenidos están en el Google Classroom, en el aula virtual, en la plataforma que cada uno quiera. Pero bueno, también está Proust y Aristóteles y la gente no los lee. O sea, que el hecho de que esté disponible no significa que los chicos lo vayan a hacer. Los chicos necesitan, y yo, perdonadme, pero los chicos necesitan disciplina, obligatoriedad y que haya gente que les motive. Si tú a la profesora de filosofía la ves una vez o dos a la semana, una semana y la otra, bueno, en el caso de mis primeros de bachillerato es que es horrible porque los tengo a tres a primera hora de la mañana y luego una última. Entonces, hay grupos a los que no se me pasa sin verlos una semana y pico, aunque yo suba audios. Entonces, claro, llega un momento en el que dices, estoy haciendo el idiota, o sea, me siento un payaso, me siento que nadie me está escuchando, me siento que estoy poniendo a disposición todos mis contenidos públicamente y encima, pues da igual, porque como da igual que estén todas las obras de Aristóteles, no me va a escuchar más gente porque esté más disponible. Creo que la semipresencialidad es el peor invento que ha tenido la Comunidad de Madrid para ahorrar recursos y no contratar a capital humano.
Bueno, yo creo que está en todas las comunidades, Belén. O sea,
aquí muy fuerte.
A mí me asombra ver, por ejemplo, que ponen en más de una ocasión a la Comunidad Valenciana como ejemplo de lo que hay que hacer. Que sí, que han contratado a no sé cuántos mil profesores más. En lo que se ha traducido es en que al menos en los centros de secundaria, pues en dos profesores como mucho por centro. Uf. ¿Vale? O sea, y a veces es uno y medio. Porque ese medio está itinerante entre dos. Eso no te soluciona absolutamente nada. O sea, tienes que hacer semipresencialidad igualmente. O sea, tú haces, hemos hecho, por ejemplo, presenciales a los primeros de la ESO porque vienen de primaria y se encuentran de repente en secundaria. Y, entonces han salido más grupos y al segundo de bachillerato que tiene que hacer las pruebas de acceso a la universidad. Y el resto, bueno, aparte de PEMAR y PR4, el resto todos semipresenciales. Y efectivamente, te quedas con la sensación de soy profesor 24/7 y además cada vez que comienzo una clase tengo que utilizar las emociones para intentar que conecten y luego cuando ya tienes la última clase con un grupo que no los vas a ver hasta una semana y pico después, pues lo que pongas en la plataforma virtual, nosotros tenemos una propia que tiene la Consejería de Educación de aquí, que está basada en Moodle, pues el alumno se conectará o no, o hará la actividad, le preguntará por WhatsApp a algunos compañeros, ¿tú qué has hecho? ¿Se lo copiará?
Con lo que ya contamos, pero a mí me asombra otra cosa dentro de eso que no la voy a decir en un aula porque eso se van a pensar que hago un llamamiento, no sé, algo así como al incendio, a quemar contenedores, a la revolución, pero me asombra que ni entre el profesorado ni entre el alumnado haya movilización social de cómo estábamos permitiendo esto. O sea, yo en el centro veo a la gente excesivamente tranquila, o sea, excesivamente, pues, poco triste. O sea, cada uno va a su bola. Los chicos están pensando, pues qué guay, genial, que vamos a dar la mitad de contenido, nos van a dar el título con la mitad de esfuerzo. Es que la mentalidad de un chaval de 16 años, por lo general, aunque tenemos chavales muy maduros, estoy hablando de que el 90% es, ¿qué hago la mitad y me dan lo mismo? Pues ya está.
De maravilla. Entonces,
veo a la gente, en lo que te digo, excesivamente relajada. Pero tanto a alumnos como a estudiantes. Es decir, yo que he sido una alumna, bueno, no sé si ejemplar, pero al menos obtenía muy buenos resultados, yo me hubiera enfadado muchísimo porque yo no iba solamente a sacar buenos resultados al instituto. Para mí la educación tiene un papel transformador y a mí me gustaba ir al instituto porque me gustaba porque me gustaba lo que estaba estudiando también. Es decir, yo era un perfil muy claro de humanidades y yo... iba a mi segundo de bachillerato a dar historia del arte, griego, latín, filosofía, lengua y literatura castellana y yo ahora me da la impresión de que, bueno, pues ahí tenemos que estar en el instituto, pues es lo que toca, pues exacto, así tiene que ser.
Es lo que toca, creo hay que pasar por ahí.
Exacto. Y excesivamente tranquilo, tanto a claustros, que hemos perdido esa fuerza de comunidad porque ya no nos podemos tampoco reunir. En la sala de profesores de mi claustro, nosotros somos 84, hay un aforo permitido de 10 personas, ¿vale? Entonces, pues eso ya limita mucho todo. O sea, en la sala de profesores no puede haber más de 10 personas. Pero bueno, ahora en la Comunidad de Madrid no puede haber más de 6 personas reunidas en un mismo lugar, exceptuando en las aulas. Ahí ya, sí, eso, lo que sea. Ahí ya, lo que sea.
Ahí ya vale.
Entonces,
por la Navidad en un aula para que nos podamos estar 20 personas de la familia, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay bastante, es decir, yo no sé si esto que estás diciendo, Belén, de que al final se nos impide hacer comunidad porque efectivamente no podemos reunirnos, pero sin embargo yo sí he leído bastante en prensa artículos de opinión y la sensación generalizada del profesorado, y hablo fundamentalmente del profesorado de secundaria, es muy común. Entonces no sé por qué no se ha metido, porque también, a ver, yo, esto que he dicho antes de las mascarillas, también es verdad que no se me ocurre otra forma mejor. O sea, no es que yo esté en contra de ellas, sino simplemente hablo de una experiencia personal. Pero yo creo que tenemos quejas bastante claras, las hemos dicho de forma bastante clara en general como gremio, Y sin embargo, no sé si es por el poco prestigio social que tiene el profesorado en España o por qué diantres, pero no ha funcionado. O sea, es evidente que en general no ha funcionado, porque yo lo que me encuentro, yo tengo un montón de amigos que son profesores de filosofía, sobre todo en secundaria, y en los colegios públicos de diferentes comunidades autónomas les faltan medios. O sea, es la queja generalizada. Entonces,
pero que es lo que os digo, que vuelvo a insistir, que es que le dan igual los contenidos y la cultura. Solamente les importa que estén allí y, bueno, que no tenemos medios, pues ya nos apañaremos con cualquier cosa y de cualquier manera. Es que no les importamos, es un desprestigio absoluto hacia y una exposición excesiva del profesorado ante cualquier situación, y hemos sido vapuleados. Bueno, yo escuché a Esperanza Aguirre, yo ya voy directamente a la yugular. Yo escuché a Esperanza Aguirre en el año, es que es así, en el año 2011, subirnos el número de horas por decir que, bueno, que qué importa que nos suban 2 horas, que para ir 20 horitas a trabajar al instituto, nosotros somos la única comunidad de España que damos 20 horas lectivas.
Madre mía.
Y eso es muchísimo trabajo, Juan Carlos lo sabe. Y he oído a esa señora decir que, bueno, que es un trabajito, ¿vale? Entonces llega un momento que el desprestigio es brutal.
Lo recuerdo.
Es como olvidarlo. O sea, yo eso, además, estaba empezando a trabajar. Yo llevaba un par de años como profesora de secundaria. Me impactó muchísimo. Porque además yo soy hija de profesora. Y he visto lo que trabajan siempre los profesores. Y he valorado muchísimo el trabajo de un profesor. Y además, a mí ha sido mi sueño toda la vida. Yo no es que haya acabado ahí porque he estudiado filosofía y no tengo más remedio. Es que ha sido mi sueño. Entonces, que a mí me digan que voy 20 horitas desprestigiando todo lo que yo he estudiado. Bueno, yo y todos mis compañeros, ¿no? Todo lo que me ha costado sacarme una plaza, todo lo que he luchado, que me haya marchado de mi casa con 17 años para irme a Madrid a estudiar filosofía, que haya hecho una oposición y me haya dejado los cuernos y la vida en un proceso, por lo menos en muchos aspectos, objetivo. Ya hablaremos de esto, que dijimos que íbamos a hacer otro programa, ¿no? Pero normalmente a nadie le regalan la plaza, ¿vale? O sea, eso sí que lo tengo comprobado y que tampoco nadie aprueba por azar. O al menos a mí no me ha tocado. Yo no he tenido esa suerte. Entonces me parece por parte de toda la sociedad como que trabajen por una vez en su vida, ¿no?
Que eso, sí, claro, es el mensaje que acaba calando.
Esa es la sensación que yo tengo. Esa es la sensación que yo tengo cuando hablas con otra gente. Bueno, pero es que ya tendréis vacaciones con todas las vacaciones que tenéis. Bueno, es que yo te digo una cosa, es que si no fuera porque tengo vacaciones, este trabajo ya sabe todo el mundo que no está pagado. Entonces, yo es que veo de verdad una falta de reconocimiento. Y no reconocimiento con aplausos. Yo no quiero aplauso sanitario, yo no quiero nada de eso. Yo quiero simplemente que respeten mi dignidad como se respeta la de cualquier otro trabajador.
Eso, además, porque siento, yo creo que
yo estoy más expuesta que la señora de la limpieza en mi centro. Y no estoy desacreditando, mi abuela era limpiadora de un instituto. O sea, la señora de la limpieza, cuando son los cambios de clase, hasta que no salen todos los alumnos y está ventilada el aula, no pasa. Cuando son los cambios de clase en los pasillos, la señora de la limpieza se mete en un departamento o se pone en una ventana, cosa que me parece muy bien. Pero yo no lo hago, yo no puedo hacerlo. Entonces, y una persona que está en el Banco Santander, que yo tengo amigos que trabajan en bancos, que trabajan en empresas, tienen sus distancias de seguridad, no estás con 23 personas en 40 metros cuadrados. ¿Por qué yo sí? ¿Por qué yo sí? ¿Y por qué nadie se moviliza? ¿Y por qué todos estamos cabreados y nadie hace nada? O sea, ¿dónde va a parar yo también me pregunto, este entusiasmo, esta rabia, ¿en qué va a devenir?
Estamos cansados en general. Yo creo que nos ha dejado agotados el final del curso anterior también. Es decir, el problema es que ya es que llevamos unos 6 meses muy duros. Ya va el séptimo, ¿no? Y jobar, no sé si es que nos arrepentiremos de no haber hecho nada. Yo además luego tengo mucho miedo de que ciertas cosas se queden cuando ya haya pasado todo.
Porque es que lo de grabarnos y lo de hacer todo y lo de duplicar trabajo y lo de tener abierto el email, eso ya se queda.
Claro, Claro, entonces... es un problema además que atraviesa desde infantil, como digo, hasta la educación universitaria, porque hoy mismo que he estado en la Complutense esta mañana haciendo otras cosas, escuchaba a los alumnos decir, bueno, es que he estado en un aula y yo el año pasado tenía 123 alumnos. No sé este año cómo va a ser, pero yo estaba en aulas que no se pueden ventilar porque no se pueden abrir, simplemente. Entonces,
ilegal.
Sí, pero que pero es que tengo entendido que en cierto, o sea, quiero decir que no hay manera humana de meter ya una semipresencialidad, porque van por turno. O sea, hoy en la universidad le faltaba pasar una bola de estas del desierto por en medio. O sea, no hay nada, no hay nadie para hacer principio de curso. Pero es que ni siquiera con la semipresencialidad en humanidades parece ser que va a poder haber un ambiente seguro para todos los que pasamos por allí, para una cosa u otra. Y eso que somos los de humanidades, recalco esto porque tenemos en este país a médicos, científicos, personas que necesitan laboratorio, personas que necesitan prácticas, pues eso, de en el ámbito audiovisual, por ejemplo, es decir, gente que realmente necesita la presencialidad por motivos muy urgentes, y todo esto está quedando en stand-by. Entonces, es una generación a la que le afectan todo. Es verdad que con los adultos, cuando vas a la universidad y eres un adulto, es otra cosa, porque los adolescentes son problemas también, pues como los que señalabais antes, de la importancia de enseñar disciplina, de la importancia de entender ciertas cosas, pues porque eres un adulto que se está haciendo todavía, ¿no? Sí. Pero bueno, esto va a ser una curva que yo creo que se va a notar durante años, estoy convencida. Y eso es un poco, tengo por un lado tristeza y luego el cansancio o algo así que no me deja, pues eso, no, ni organizarte, ni más que pues esta especie como de terapia.
Claro.
Porque es como que estamos siendo muy activos, ¿no? O sea, aunque se están haciendo cosas, por ejemplo, desde la red de filosofía hay gente que... Pero, no sé.
Como si nos hubieran sujetado por el cuello y nos estuvieran agitando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se está viendo aquí lo mismo, o sea, en el terreno de la educación se está viendo... al menos el de la educación pública, lo mismo que con la sanidad pública, es decir, que con los años pues se ha ido quedando cada vez más escuálida y en la educación pública con las ratios igualmente. Y la prueba más palpable es como aquí nunca ha habido un pacto de Estado por la educación, como en otros países. Y sin embargo, a pesar de esa importancia, esa poca importancia que se le da a la educación en nuestro país, al menos a nivel político y sobre todo luego presupuestario, a pesar de todas esas trabas, yo tengo la impresión de que en España hay gente súper brillante que luego se va fuera, ¿vale? Es decir, que no tenemos nada que envidiar en cuanto a capacidad con cualquier otro país. De hecho, hay gente muy, muy brillante a pesar de tener lo que tenemos en cuanto a sistema público de educación. No sé si ambos coincidís en esto, pero es la impresión que tengo yo. Entonces, claro, ahora mismo yo me planteo si efectivamente dijeran vamos a poner toda la carne en el asador, vamos a poner pues los millones que hagan falta para contratar profesores. Yo lo que estoy viendo es que hay bolsas de trabajo de algunas especialidades que están vacías. Y de hecho, recientemente están desde el Ministerio de Educación están relajando las condiciones por las cuales una persona puede impartir clase. Ya no hace falta ni siquiera el máster de educación secundaria, en el caso de educación secundaria, para poder acceder a la bolsa de trabajo y que te suelten ahí delante de una clase. No sé, vosotras os habéis enterado también de esta noticia, ¿no? En Madrid también estará pasando lo mismo, entiendo.
Sí, sí, la cuestión del máster ha causado bastantes ampollas. O sea, el máster de secundaria, que en realidad es un problema que ya venía arrastrando la educación, porque también ese máster podríamos, Joaquín, dedicarles 20 episodios al dichoso máster secundario.
Sí, 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 sí. He escuchado de todo. Además, cuando se estaba cociendo lo de Bolonia, fui a una conferencia sobre la educación y tal y escuché ahí verdaderas... Sí, sí. Eso se puede comentar.
Lo contaba José Luis Pardo, no sé si Belén lo escucha en algún momento. sea que él se encontró, no me acuerdo cómo era la anécdota, pero era muy divertida. Decía yo, gente, pues, que en fin, que había estudiado y había hecho cosas y que a mí me consta, decía él, que no había hecho nada malo en la vida. De repente entré un día en la clase y me los encontré jugando al juego de las sillas, porque un pedagogo les había explicado qué eso significaba y tenían que empatizar con no sé qué. Y dice, yo es una humillación que de verdad creo que no se lo merecían. Y eso que había gente que me caía mal.
Esto es un poco... Eso lo resume perfectamente, sí.
Sí, lo resume bien. Yo no sé si alegrarnos o no, porque no sea requisito el máster. Lo digo esto un poco de broma, porque, vamos, ha generado bastantes ampollas y en realidad con razón. O sea, yo es que hay tantas... Podría haber ardido la facultad de pedagogía.
La tesis que sostenía el orador que yo fui a ver era que el máster para enseñar en secundaria era un premio a la facultad de pedagogía por el apoyo realizado al plan de Bolonia en su día para que se impusiera, ¿no? Entonces, pues le permitieron cobrar ese impuesto revolucionario que era pues mira, pues si quieren enseñar secundaria que tengan que pasar por tu facultad. Esto era, no sé, yo no pertenezco a este mundo de la educación y no lo supe apreciar si era verdad o era mentira, pero que era muy cuestionado ese máster también es cierto.
Y lo sigue siendo, porque además es un poco esta idea de, hablando de la importancia de los contenidos. Yo, los que nos dedicamos a filosofía, vamos, si nosotros no tenemos claro que los contenidos son importantes y lo que implica preocuparse por los contenidos en un sentido amplio, esa cuestión de la necesidad de aprender. Otro tema, por cierto, en el que luego hablas con cualquiera y estamos, yo creo que todos de acuerdo, y sin embargo no hay ninguna acción, o sea, no hemos quemado ningún contenedor, quiero decir, no recogemos firmas, hacemos cosas, o sea, nos portamos bastante bien en general, ¿no? Hay una cosa, Joaquín, que yo te quería preguntar, tú que llevas más tiempo y en realidad que tú eres un manitas con todo lo informático, yo he notado mucho una brecha generacional con los profesores. No la he notado con los alumnos, pero
ese tema quería sacar ahora. Sí.
A compañeros de 50 y muchos, 60 sobre todo, que todavía les quedan años de seguir trabajando, y que en marzo les vino un tsunami. Totalmente. Y no sabían los pobres ni dónde les daba el aire. Y hay Totalmente. Un montón, porque es una profesión muy envejecida la nuestra.
Totalmente. Yo me acordaba de cuando vi esto. Me acordaba de hace ya muchísimos años, cuando tuve que impartir cursos sobre cómo usar un procesador de textos a administrativos que hasta el momento solo habían usado máquina de escribir. Y era, además, tú imagínate un administrativo que está a 6 meses de jubilarse, que solamente ha usado máquinas de escribir en papel este papel que venía con los logotipos copiativo. Impresos y tal. No, y los logotipos impresos, sí, con copia de carboncillo negro y tal. Porque hubo un momento en que la administración española se prohibió ese tipo de papel y se dijo que todos los escritos tenían que venir de una impresora. Con lo cual, tú imagínate una persona de que le falta 6 meses para jubilarse, que de repente le digan que tienes que empezar a aprender a usar un procesador de textos, que esto es un cambio brutal de tecnología sobre una máquina de escribir y te va a durar 6 meses solamente la cuestión, ¿no? Y aquello fue duro porque era un desafío, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a un desafío un poco parecido. Yo os quería hablar de este tema, pero en el siguiente contexto. Ha comentado Ibis una frase que me ha llamado mucho la atención porque yo he reflexionado en una parecida, porque Ibis ha dicho, cuando haya pasado todo esto y yo no tengo claro la palabra todo, es decir, esto va a pasar pero no sé cuánto de esto va a quedar y cuánto se va, cuánto vamos a olvidar, ¿no? Entonces, yo que ahora estoy preparando un curso que empiezo a impartir el lunes y ya os he comentado que estoy aquí en la conversación como os he ido antes, viendo que la tecnología que sirve para una videoconferencia a mí me resulta insuficiente para un curso online. Yo pienso que un curso online tiene que ser algo mucho más divertido y participativo que sencillamente verse la cara en una videoconferencia o ver un PowerPoint por la pantalla del ordenador. Y entonces, lo que me he encontrado es que quienes me han enseñado qué tecnología es o qué uso de la tecnología es mejor para hacer algo divertido son los youtubers y los gamers, que son gente a los que yo sigo en Internet, porque me parece que es una cultura que tiene mucho que decir respecto del uso de la tecnología, y a través de ellos he descubierto cosas que empiezan a suceder, os he comentado antes, en Twitch, en la red esta de streaming que tienen los gamers para enseñar cómo juegan, ¿no? Pues ahora, aparte de empezar a jugar, están empezando a enseñar cosas que hacen ellos en la vida real, ¿no? Por ejemplo, charlar con un amigo. Y lo llaman In Real Life, IRL. Entonces tú buscas en Internet, en Google, Twitch IRL, y te encuentras con que, de hecho, tiene Twitch mira, te voy a decir cuántas categorías tiene. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 categorías de cosas. ¿Cómo? De las que se puede emitir y que tienen que ver con IRL, que son charlando, música, arte, podcast, ASMR, deportes, eventos, ciencia y tecnología, manualidades, comida y bebida, aire libre y viajes, política, salud y bienestar y belleza y arte corporal. Aquí faltaría filosofía, pero bueno, yo sé que hay gente que empieza a hacer emisiones en Twitch de conversaciones filosóficas. Entonces, mi idea es la siguiente. Hay dos velocidades en esto, que es la de los youtubers y los gamers que ya van por Twitch y Real Life, que eso es como, esos van en un Fórmula 1, y la de nosotros que estamos aterrizando en herramientas como Zoom. Entonces, a mí me parece que hay esta diferencia, y luego está la diferencia entre los que ya usamos Zoom y el que le ha supuesto un tsunami porque no lo ha usado jamás en su vida. Es decir, tenemos tres velocidades aquí respecto del uso de la tecnología. Y yo lo que me preguntaba es, vale, la tecnología Zoom me parece interesante, pero hay que incluir cosas que hacen los gamers en Twitch, por ejemplo, para que aquí se cree una comunidad. Entonces me saltó el concepto que seguramente conoceréis de comunidades de aprendizaje. Es un concepto que se ha manejado mucho en revoluciones educativas, que yo he visto un poco de lejos, y era la idea de crear una comunidad de aprendizaje. Y digo, a ver, no sé cuánto de esto se irá, pero yo estoy seguro de que el año que viene vamos a tener una repetición muy parecida a esto. Yo no creo que la enseñanza presencial, por lo menos en mi sector, que es la enseñanza dentro de una empresa, vuelva fácilmente. Entonces, ¿qué habría que cambiar en la forma de orientar la educación si todas estas restricciones se duran, por ejemplo, 2 o 3 años? O imagínate que hubiera que fueran 5 años. O sea, si todas estas restricciones se mantienen 5 años, ¿qué habría de cambiar en la educación? ¿Podríamos cambiar algo? ¿Deberíamos de Porque yo pienso lo mismo que vosotros. Yo no soy profesor igual por Internet que presencialmente de un aula. Yo no enseño, no puedo enseñar igual. De hecho, todavía me pregunto cómo voy a enseñar, porque todavía hasta el lunes no empiezo. Entonces, a mí me da la sensación de que se puede aprender mucho de los que ya han creado comunidades en Internet, y cuidado, porque algunos de los jóvenes que en clase se están aburriendo en la semipresencial van a Twitch y se lo pasan pipa emitiendo ellos contenido. Es decir, yo lo que veo es que estamos en un mundo que tiene personas que van a varias velocidades, y yo no sé si el sistema educativo participa de esta cultura contemporánea, o lo más que vamos a llegar en el sistema educativo tradicional es a gestionar la videoconferencia bien y nos vamos a quedar ahí. Yo no sé cómo lo veréis, pero a mí me dio por pensar que habría que cambiar en la forma de educar si esto se queda. Es decir, si lo de la mascarilla y la distancia, por ejemplo, se queda durante 2 años, no vamos a estar 2 años así, como estáis vosotros ahora mismo, que ya es principio de curso y estáis ya desesperados y deseando que acabe el curso. O sea, ¿qué habría que cambiar en la educación? O sea, ¿es cuestión de medios, es cuestión de cultura, es cuestión de, no sé, yo no tengo la respuesta, pero...
Es cuestión de medios, desde luego. Es que nos faltan medios y sin eso no se puede hacer cultura. Pero yo creo que nos falta... A ver, depende de la velocidad a la que vayas, tienes o no una cultura tecnológica y entiendes qué relación puede haber entre la tecnología y la cultura. O sea, es decir, más allá de gusto, yo reconozco que yo he visto sufrir a compañeros, sufrir realmente, y de hecho nos hemos ayudado entre nosotros porque la administración no les daba, digamos, los medios necesarios para aprender en una semana todo eso. Entonces, la gente de mi edad, yo soy una millennial, pues nos hemos puesto a ayudar a los que no habían usado nunca, pues porque no tenían por qué. Pero yo reconozco que llevaba ya un par de años queriendo trastear con la tecnología y ahora estoy encontrando la oportunidad. Entonces, claro, al final yo soy una millennial que en el caso de la secundaria le doy clase a la generación Z. Entonces, claro, somos dos nativos tecnológicos, ¿no? No hay tanta distancia, hay distancia generacional, pero no hay tanta distancia generacional, ¿no? Entonces, claro, disfrutamos, a veces tengo la sensación de que disfrutamos con cosas parecidas y forman parte de nuestra vida las redes sociales de una forma relativamente similar. Entonces, ¿por qué no integrar? También está la cuestión de qué manera hacerlo, ¿no?
Claro, esa es la cuestión. Se puede hacer bien y como siempre, como dice mi amigo. Sí.
Claro, se puede hacer bien y como siempre, pero es que hay mucha gente que directamente no quería abrir el debate de esto.
Ya, claro.
Que era un poco la situación general en la que estábamos. Entonces esto, por ponerle una parte buena, nos ha permitido a los que queríamos abrir el debate y, oye, trastear y jugar. A veces pues no te queda otra que tener el debate por Teams en lugar de presencial y por lo menos, pues chico, puedes usar un GIF o puedes plantearte que TikTok puede ser una herramienta para hacer algo, si poniendo ejemplos aleatorios, o a veces escribir un tweet le obliga a un alumno a tener que centrarse en la idea central de algo y no... ¿Me explico? O sea, captar
sí,
el
concepto.
Sí, sí, perfectamente.
Entonces, esto es algo que se puede usar. Yo no ni voy a hipostasear la tecnología, claro, pero la considero una herramienta más y reconozco que ahí sí me lo estoy gozando. Dentro de el momento este horroroso.
Ese es el único hallazgo. Yo decía al principio que teníamos muchas frustraciones y algún que otro hallazgo. Y yo sí, el único hallazgo que tengo es que veo una ventana de oportunidad para que este tema esté en la mesa, por lo menos. Pero que esté en la mesa, no en iniciativas individuales, como, o sea, a mí me sucede que en mi trabajo yo tengo iniciativas individuales, pues yo qué sé, acabamos de montar un chat alternativo a WhatsApp que es interno de la organización y que de tal manera que es mucho más privado, etcétera. Pero son iniciativas individuales que, bueno, igual luego tienen poco o ningún recorrido. Pero no, lo que quiero es plantear si el sistema puede evolucionar. Supuesto que haya que usar más tecnología porque la presencia física siga limitada durante un tiempo, si el sistema puede evolucionar hacia donde ya hay muchos chicos haciendo cosas de naturaleza creativa. Es decir, vamos a obviar que hay mucha gente que pierde el tiempo con la tecnología, vamos a obviar que hay mucha gente que en realidad no la usa, sino que la consume, y no la usa para crear, sino para consumir. Vamos a obviar eso. Y vamos a quedarnos con lo que decía Michel Serres, ¿no? Con las pulgarcitas que sí que hacen contenido en Internet. Vale. ¿Se puede aprender algo de eso y llevarlo al aula? Yo recuerdo que hubo muchas iniciativas cuando nació Twitter. Hubo una iniciativa que a mí me gustó mucho, la enseñé en algún curso, de un profesor en el Bronx, que tenía problemas de participación en los alumnos. Entonces, estaba claro que se sentaban 5 o 6 en las primeras filas, que son los que participaban, nadie en el centro y un montón de gente agolpada al final del aula. Esos son los que no iban a participar de ninguna forma. Entonces, él planteó que un día a la semana la clase cambiaba de formato. Y el formato era, de la mitad para adelante era presencial y de la mitad hacia atrás se hacía por Twitter. Entonces, el que estaba en la última fila, si quería, podía participar por Twitter. Esto fue nada más de hacer Twitter, fue una iniciativa de un profesor. Y él lo que consiguió con eso fue que un par de chavales de esos que nunca participaban tuvieran una conversación y se involucraran y al final acabaran en las filas de delante. Dos. Bueno, no estaba igual dos de un grupo numeroso, tampoco un gran éxito, ¿no? Pero me refiero que no sé si hay ahora una ventana abierta para plantearnos si a los chavales les podemos seguir llevando a los libros y al aprendizaje lento y nosotros podemos ir a la tecnología para hacer sesiones de aprendizaje creativo. Yo no lo sé, pero yo por esa vía veo un camino a algún lugar.
Yo creo que la cuestión está, Joaquín, quizá en que hay algunos que sienten esa brecha tal y como tú la dices y hay otros que no, porque yo soy alguien en realidad muy tradicional. Es decir, yo creo que es necesaria, insisto, la presencialidad, el habla, por todo lo que implica la disciplina, los horarios, soy completamente partidaria de eso. Pero no siento que el aspecto tecnológico esté separado porque no está separado de mi vida. Entonces es una cosa, es una herramienta como cualquier otra, así es que en realidad no es nada más. Y luego también la generación Z en concreto, ¿qué saben de todo esto? Porque claro, luego en realidad mandar un email no saben. utilizar.
Exacto.
No saben.
No.
Porque no saben redactar. No saben redactar.
Claro. Una sal. Entonces, bueno, no. Esto también habría que planteárselo.
Porque por eso es un aprendizaje mutuo.
Saben comunicarse todavía bien. No. Yo llevo muchísimas horas despierta y no le interesa a nadie. He tenido un desdoblamiento de esos como en plan José Luis Cuerda. Entonces ha habido 5 minutos que han llamado a la puerta porque han traído el paquete de Amazon oportuno. Y bueno, pues ahora después de haberme levantado a 6:30, me voy a ir un ratito a relajarme porque si sigo debatiendo y sigo con el móvil después de una tarde de reuniones varias, luego no puedo descansar.
Hay que desconectar.
No sé si pasa a vosotros.
Hay que desconectar.
Entonces, yo comparto todas vuestras opiniones, escucharé la parte que me falte, pero ya no puedo desdoblarme más.
No te preocupes.
Y me marcho.
Perfecto.
Espero gracias, hablar Belén. Con vosotros.
Sí, porque
muy
esto tiene que continuar. Sí, sí, aquí hay mucho que mucha tela de costar.
Vamos a la terapia y nos estamos quedando con una parte final positiva. O sea, que quédate con eso porque si no, que la próxima vez quedamos para llorar directamente.
Directamente. Pues os mando un abrazo y un beso virtual.
Un abrazo,
así que
Belén.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Pues eso, yo este tema que comentamos no, o sea, yo sospecho, a ver, lo sospecho porque llevo años siendo el Pepito Grillo tecnológico en mi organización. Entonces, digamos que hay un terreno intermedio por colonizar que es el de hacer las cosas bien respetando lo que hace la otra parte. Es decir, hay gente que no usa la tecnología para nada. Y esa gente no tiene que cambiar radicalmente. Y luego hay gente que usamos la tecnología para casi todo e igual tenemos que aprender de la gente que no usa nada, ¿no? Es un poco, esto viene al hilo de lo de la filosofía y el cuerpo que hemos comentado varias veces y que comentamos en el episodio 20 que estuviste, Ibis. Entonces yo sospecho que aquí hay un terreno intermedio en el que yo he disfrutado viendo cómo se lo montan tecnológicamente los youtubers y los gamers y he aprendido a formar usando internet de una manera como yo no sabía. Y he aprendido que hay que profesionalizar, entre comillas, esa enseñanza. Es decir, que una videoconferencia no es un aula virtual, es mucho más. Y entonces, por ejemplo, herramientas como Moodle, que las he usado e incluso las he administrado y las he instalado, ahora las miro y se me quedan antiguas. Fíjate que yo he usado Moodle un montón. Y bueno, no sé, hace como un año que no lo uso. Igual en este año ha cambiado mucho, ¿no? Pero no es una herramienta que yo quitaría, porque te permite tener una lectura lenta de contenidos. Pero la parte creativa creo que está sucediendo en lugares de internet. Y esa parte creativa creo que también es un aprendizaje. Entonces, vosotros desde vuestra experiencia igual sabéis de qué manera... ¿De qué manera se puede hacer que si esto dura más años, si esta presencialidad relativa o presencialidad con distancia y la mascarilla y el no nos acerquemos y la semipresencialidad, si dura muchos años, ¿cómo nos lo montamos?
Bueno, yo querría un poquito la euforia, bueno, no, tampoco estoy exagerando con la palabra euforia, de decir, bueno, estamos sacando aquí cosas positivas. Yo me vuelvo, reculo un poco y digo, hay que pensar que hay unas grandes empresas que están viendo una oportunidad de oro en este aspecto. Es decir, del hecho de que empleemos la tecnología educativa que ellos venden. Uh-huh. Y muchos vendrán con su tecnología que tiene una metodología maravillosa, etcétera, pero al final es el juguete que quieren que todos compren y luego ya, si te he visto, no me acuerdo. A mí me gusta mucho una autora que se llama Audrey Waters, que lleva bastantes años investigando el terreno de la tecnología educativa y que me vino a descubrir que muchas de las cosas que se intentan hacer con la tecnología se llevan muchos años intentando conseguir, que al fin y al cabo lo que quieren es intentar hacer de la educación como si fuera un proceso industrial, automatizar el profesor. La situación ideal para los que están detrás de todo esto es que los profesores prácticamente ni hagamos falta. O sea, decir que seamos simplemente pues creadores de contenido y que únicamente pues vayamos seleccionando cuatro cosas y los alumnos vayan a partir de ahí consumiendo. Cuando los que realmente, bueno, los que damos clase nos damos cuenta que eso no puede suplir una educación. Y me llama la atención la expresión que has empleado tú, Joaquín, de aprendizaje lento.
Sí.
Porque en contraposición al aprendizaje rápido. O sea, es decir, se tiene la creencia de que tú puedes aprender como en Matrix, cuando a Neo le enchufan la aguja en la nuca y en cuestión de segundos te dice, ya sé jiu-jitsu, por ejemplo, claro. O le enseñan todo tipo de artes marciales y tal. Eso de momento no existe mientras Elon Musk no lo consiga, que también pretende meterse en ese terreno, pero que en realidad eso es todo como una utopía a la que, de hecho, a nosotros mismos nos gustaría poder aprender algo así de rápido, pero si lo pensamos, todo conocimiento necesita de su tiempo para ir madurando y el ritmo al que vas asimilando las ideas es importante. No me gusta el fast food en el terreno de la educación, y hay mucho fast food en temas de educación, vídeos cortos que al final lo que tienen son cuatro ideas y no han podido asimilar realmente todo lo que hay detrás.
Quienes vemos con recelo esta deriva pedagógica, también vemos con recelo al youtuber y a todas estas ideas de aprendizaje a lo Matrix, ¿no? Es decir, todo eso es mentira. Lo que pasa que quizás lo que planteamos aquí es diferente, ¿no? Es simplemente una cierta naturalización de ciertas cuestiones tecnológicas que se pueden usar como cualquier otra cosa sin que ello sustituya. Es decir, yo parto de una noción en realidad muy clásica de la educación, insisto. Lo que pasa que no puedo evitar utilizar otro tipo de cosas que ya están simplemente en mi vida, ¿no?
Claro, claro, es decir, eso, efectivamente, o sea, vivimos ya en ese mundo.
Exacto, o sea, no es cuestión de que haya que ponerse un apéndice, es que el apéndice ya forma parte de nosotros, ¿no? Es interesante esto que comentas de Audrey Waters, has dicho que se llama.
Sí.
No la conozco, a esta autora. Es muy interesante porque efectivamente detrás de esto hay empresas y a veces parece que se pone en tela de juicio la figura del profesor y la importancia de esa presencialidad, un poco a la antigua usanza, entre comillas. Pero también es cierto que con independencia de para lo que creen las empresas las cosas, a veces tienen usos muy plurales. Es decir, yo no sé para qué se creó Twitter. Pero joder, Twitter es una gran herramienta creativa si la sabes usar. O al menos puede serlo, ¿no? Con independencia de que se crease para otra cosa. Solo hay que ver la cantidad de cuentas parodia y de alter ego que hay rondando por allí, que se parecen a veces más a un juego de rol que a un noticiero, ¿no? Entonces, en fin, que yo lo decía más en un sentido, comparto tu base, por eso mismo. Sí. O sea, completamente en contra de las chorradas vende mierdas de estas de vete con un youtuber y tal, y entonces ya no es necesario que el profesor esté físicamente, porque entonces para, pues ya está, léete la Wikipedia y ya está. Si total, exacto, información claro. Tiene, pero no se trata de información, se trata de otra cosa.
Claro, la tecnología hay que encuadrarla dentro de un objetivo, si no, la tecnología se convierte en el objetivo. Y yo, el objetivo en educación, para mí sigue siendo un modelo que admiro, es el de la escolástica medieval, con sus tres fases de lectio, questio y disputatio. Y lo que he visto es que nos hemos pasado de un extremo al otro. Es decir, de endiosar la clase magistral hasta tal punto de que solo exista clase magistral. Es decir, sí. Lectio, questio y disputatio, quitamos las dos últimas, nos quedamos con la lectio solamente. Y ya con eso construimos un sistema educativo. Pues ahora, quitamos la lectio y entonces nos pasamos a la disputatio, que es, no hay que leer nada, sencillamente cada uno que diga su opinión. Y esto es Twitter y todo el engranaje. Y nos estamos saltando la que para mí es la pieza fundamental, que es la questio, que es cuando el estudiante escribe su tesis y la razona. Luego puedes debatir con tu tesis escrita, puedes puedes escribir tu tesis sobre una cuestión después de haber escuchado lo que se dice. Es decir, tú puedes escuchar al profesor dar una lectio y luego hacer una cuestión en contra. Sí. Y luego habrá que hacer una disputatio para ver cómo se dirimen esas dificultades, ¿no? Entonces, lo que veo es que hay tecnología que se presta mucho para la lectio, por ejemplo, YouTube, porque sí. YouTube no es tan conversacional, es más un canal emisor. Hay sí. canales que se prestan mucho para la disputatio, por ejemplo, Twitter, y la cuestión se hace en soledad. Entonces, esta es la pieza que les falta, desde mi punto de vista, a los estudiantes, que es coger un libro y discutir contra el libro, ¿eh? Y apuntar en los márgenes. O sea, si alguien no ha llegado al punto de estar leyendo un libro y apuntar en el margen del libro, esto es una chorrada, y tres páginas después decir, pues no era tan chorrada, que yo no lo entendía, si no has llegado a eso, te falta la cuestión. Entonces, sí, desde mi punto de vista, hay tecnologías que se prestan a cada una de las fases, y la que de la que más carecen, en mi, desde mi punto de vista, los que viven en una vida ultra rápida y ultra visual, es la de la lentitud, por eso decía antes esto, la de la lentitud de leer un libro y debatir con él, que lo haces tú solo en tu casa. Entonces, sí. la lectio la haces en grupo escuchando al profesor, la disputatio la haces en... De hecho, la disputatio medieval se hacía incluso en la calle. Se hacía en la calle y universidades debatían una contra otra. O sea, era un show espectacular.
Ojalá,
la disputatio. Ojalá, ojalá volviera a eso.
Ojalá.
Pero la cuestio, que es la que nos saltamos siempre, porque lo queremos hacer todo en grupo, la cuestio se hace individualmente. Se hace cuando uno se enfrenta con una página en blanco y escribe lo que piensa acerca del asunto. Entonces, yo creo que sí. Por eso digo que igual los que somos más mayores y nos dedicamos igual a escribir, y sobre todo si alguien escribe libros, pues es una cuestión permanente, y yo cojo un papel en blanco y escribo lo que pienso, y la disputatio se pierde, ¿no? Entonces yo pienso que hace falta un poco de las tres cosas.
Pero creo yo que para hoy en día, para la vida tal como la tenemos ya todos montada, para que haya una cuestión, es decir, que sea un trabajo individual, habría que coger el teléfono móvil y encerrarlo o ponerlo en otra habitación.
Vale. ¿Y por qué no se pone eso? Que es una cosa, es una actividad para la que no puedes usar móvil. Vale, perfecto. Pues esa actividad, pero es una cosa temporal. Es decir, la idea es que sustituyas un móvil con un libro y entonces cambie un chip dentro de ti para que veas cómo te relacionas con un libro que ya se te ha olvidado, porque solamente te relacionas con un dispositivo móvil que es interactivo.
Yo ahí soy pesimista porque el hábito que se crea sobre todo con el dispositivo, o sea, con los móviles, de un consumo de contenidos bastante rápido, que es satisfacción constante, con el contraste del papel, porque además para mí tendría que ser papel. Aislado y concentrado,
claro.
Es decir, se ha entrenado tanto al cuerpo, ya no solo al cerebro, al cuerpo, que es yo creo que tiene como una reacción física, claro, el hecho de ya de separarse del móvil, de no tener ese caramelo constante de notificación.
Claro.
Y conseguir que un alumno por su cuenta en su casa haga esa fase de cuestión, lo veo muy difícil.
Es que el sistema tampoco se lo pide. Me refiero que el sistema no le pide que haga eso, le pide que repita, si es posible, sin mirar ningún libro, lo que ha escuchado en clase. Es decir, lo que hace es hacerse eco de la lectio. Eso es lo que se le pide a un alumno.
Sí,
pero
quizás hay un debate en torno a qué es la memorización y cómo se entiende, porque luego en realidad la memorización está en muchas partes de nuestra vida, la está en realidad cuando disfrutamos de una canción, por ejemplo. Y últimamente vengo pensando mucho que uno, en relación también a lo que decís, ¿eh?, sobre todo tú, José Carlos, de que un niño, un adolescente necesita poder tener ese momento donde no esté lo inmediato de la tecnología, ¿no? Es decir, para que los adultos podamos hacer disputatio, si es que lo hacemos, hemos tenido que pasar por muchas, muchas horas de solamente lectura y solamente escuchar, y quizás eso se nos está olvidando, ¿no? Claro. Si nosotros igual podemos manejarnos así con la tecnología porque previamente tenemos ya un bagaje que lo vas notando a medida que van pasando los años y no te das cuenta. Y entonces a ellos la gran diferencia es que les falta eso, ¿no? Quizás porque simplemente pues no han tenido tiempo todavía, si son niños o adolescentes, de forjarse ese bagaje previo y esa cuestión de formarse una opinión sobre los temas y una serie de lecturas en solitario con ellos. Decía antes que últimamente vengo pensando mucho en la idea de cómo entendemos la memorización. Yo como profesora estoy como completamente en contra de esa cuestión de memorizar y vomitarlo de forma directa, pero entre otras cosas porque creo que cuando tú verdaderamente memorizas algo, es decir, cuando tú eres capaz de defender una idea por ti mismo, es porque la has memorizado de alguna otra manera. Por ejemplo, si has tenido que reflexionar sobre ella, ya la estás memorizando.
Claro, la pues conectas.
Claro. Y cuando eres capaz de poner un ejemplo distinto al que te ha puesto tu profesora, también es porque has memorizado una idea, porque la has incorporado. Entonces, para ese ejercicio de incorporación no creo que haga falta repetir. Efectivamente lo puedes aprender repitiendo, estoy de acuerdo, y luego vomitándolo en el examen, pero no creo que sea la mejor manera. Entonces me pregunto si hay maneras menos clásicas, seguro que esto ya se lo inventaron luego los griegos, pero bueno, menos clásicas, de acceder a esa otra forma de entender las cosas, ¿me explico? Si a mí me da igual, mientras un alumno lo acaba entendiendo, me da igual si el medio que utiliza es rosita azul o es un... ¿Me explico?
Sí.
O sea, si se puede utilizar tecnología porque eso en un momento dado le va a entretener más, me daría igual. Esto no sé si es posible. No sé si es posible sobre todo porque yo insisto, yo soy consciente de que efectivamente uno puede discutir algo porque ya, o sea, yo hasta antes del doctorado creo que deberíamos callarnos todos. Entonces no lo sé, pero reconozco que sí estoy investigándolo en la práctica y reconozco que en alguna medida pues también disfrutándolo dentro del cansancio. Porque es ahora o nunca, yo tengo claro, ahí vamos a cuchillo ahora o no lo podemos experimentar, ¿no?
Sí, es el momento, desde luego.
Pues yo lo que veo es esto, yo lo que veo es que todavía no tenemos claro cómo integrar la tecnología en un sistema más grande. Que sea sistema, porque la tecnología no puede ser el sistema. Y lo que estamos haciendo es que ahora las clases son semipresenciales porque hay una videoconferencia. Y parece que dar una videoconferencia de manera automática sustituye a cualquier presencialidad. Y de eso cualquiera que haya intentado dar una clase online se da cuenta de que no, es que ni se parece. No.
Por eso lo ideal es igual plantearte que va a ser otra cosa y ya está, para no engañarte, autoengañarte, para no engañar.
Claro,
porque
claro.
Es como no va a sustituir.
Pero lo que me refiero es que puede ser otra cosa en la que puede ser otra cosa en la que dejes de hacer algunas cosas que te gustaban y empieces a hacer otras que igual te acaban gustando también. Entonces, esta época de cambio es la que no tengo claro cómo va a ser dentro de algunos meses o dentro de algún año. Pero esto de cuando haya pasado todo, que decías tú, no tengo claro yo qué es lo que va a pasar. No sé qué es lo que va a pasar y qué es lo que se va a quedar. Y yo sospecho que, como siempre, se acaba quedando lo que hubiéramos deseado que pasara y acabará pasando lo que hubiéramos deseado que se quede.
No hay manera de que haya un minuto de optimismo. Nada, o sea, no hay manera.
Sí, sí.
Algún resquicio quedará. Sí que hay algunos aspectos que tú lo apuntabas un poco, Ibis, en el sentido de, en cierta manera, se ha forzado a la adopción de tecnologías que de otra manera no se hubieran incorporado y se está empujando. Lo que pasa es que los compañeros que no están acostumbrados al uso de la tecnología, pues se les está, o sea, están sufriendo, como tú indicabas, o sea, yo lo mismo, o sea, mis compañeros me piden ayuda y tal, y están angustiados, bueno, no todos, pero los que les queda menos para jubilarse, por ejemplo, pues algunos no, pero unos cuantos sí, lo ven como, bueno, yo voy a hacer lo mínimo con lo que yo me aclaro y porque en cierta manera estoy obligado, pero yo me siento incapaz. O sea, mi compañero me está diciendo, yo me siento incapaz de cambiar el paradigma de cómo yo doy las clases con todo esto que me viene ahora de repente. Es ni se lo plantean. Y es lógico. Yo me empatizo con ellos y me doy cuenta que es una situación muy incómoda.
Y de hecho no sería un cambio para ahora, porque digamos que lo que estamos haciendo es intentar poner un parche, pero al mismo tiempo que ponemos un parche en esta situación, hay que darse cuenta del problema de fondo que estamos enfrentando y empezar a pensar soluciones de medio plazo, que eso es lo que a mí me apetece hacer. Es decir, está claro que ahora, como sea, hay que usar la videoconferencia. Y ese como sea quiere decir que a veces se usará bien, a veces se usará mal. Y mira, el que le ha tocado ser alumno en esta época, pues igual dentro de poco se nos ocurre alguna cosa para que hacer de la necesidad virtud, ¿no? No sé. Pero lo que está claro es que a medio plazo igual hay que plantearse algunas cosas sobre el uso de la tecnología en la educación, que no nos habíamos planteado.
Sí, puede ser una oportunidad para ir filtrando de qué sirve, qué no sirve.
¿Qué sirve, qué no sirve? ¿Y para qué?
¿Es más efectivo? ¿Qué sirve? ¿Y para qué? ¿Y
para
correcto,
qué?
Sí.
O sea, ¿qué se quiere conseguir? Porque es que lo que digo, los medievales tenían claro lo que querían conseguir. O sea, y la lectio había una manera de hacerlo, y la cuestio había varias maneras de hacerlo, y la disputatio no solamente era un debate en clase, era debates espectáculos públicos. Y luego llegaron y le añadieron a esto las sumas, que era decir, vale, vamos a recopilar el conocimiento que se ha conseguido, y aquí lo tiene usted bien escrito para que usted lo pueda leer y se ponga al día de lo que hay. Es decir, eso es un objetivo conceptual. Entonces, lo que yo no sé es cuál es el objetivo conceptual de la educación hoy. No lo sé. Y sobre esos objetivos conceptuales, ahora hay que dotarlos de herramientas. Pero la herramienta no puede ser el objetivo. Que creo que ahora mismo sí lo es. Ahora la videoconferencia es el objetivo. Y usted tiene que aprender a manejar esto como sea. Aunque lo use usted mal, pero tiene que usted que usarlo. Es decir, ahora mismo la herramienta es el objetivo. Pero esto es un parche. No puede ser este sistema.
Totalmente.
Y es que si nos descuidamos, acaba siendo esto que nos atropella la realidad, porque mañana saldrá otro sistema de videoconferencia, pasa otro, y al final estamos aprendiendo y nunca pasamos al concepto de qué queremos lograr.
Claro, y quizás es la única oportunidad que tenemos de hacerlo desde los profesores, porque los gurús de la educación que no pisan un aula ya nos lo llevan diciendo años y sabemos que así no va a ser. Entonces, ¿de qué manera va a ser? Pues en realidad, forzadas o no, estamos en ello. Porque es eso, acabamos de empezar o nos vayamos a jubilar ya, no nos queda otra.
No queda otra.
No.
Hay que vivir el presente, no se puede vivir en otro sitio. Y el presente es muy complicado. Y es lo que yo decía, yo creo que hay varios velocidades de presente, que es lo que me parece todavía más alucinante, porque el mismo alumno que en clase abre la boca, luego por la noche pertenece a comunidades online que ni nos imaginamos. Entonces, ¿por qué tienen que ser dos mundos separados? ¿Por qué tiene que ser tan tan distinto un mundo del otro? No se pueden contaminar entre sí un poco, no sé.
Se acabarán contaminando.
Da para otro capítulo.
Yo que en el episodio que dedicamos a Michel Serres, en el segundo, que fue cuando criticamos un poco su postura, yo creo que hablamos un poco de esto, de el aprendizaje lento y el aprendizaje rápido, ¿no? Porque, claro, él hablaba mucho de las pulgarcitas que usaban Internet para crear, pero también hablamos de las pulfalsitas, que eran las que usaban Internet para consumir solamente. Bien. Y ese es el... Digamos que eso es usar Internet para algo para lo que en realidad no estaba... O sea, quien pensó Internet decía, bueno, pues la inteligencia colectiva, aquí va a salir algo mejor de lo que tenemos y tal. Luego ya hemos visto que salió la estupidez colectiva sobre todo, ¿no? Y la inteligencia colectiva salió de vez en cuando solamente. O sea que, bueno, yo creo que vivimos en un mundo muy complicado donde la tecnología cada vez está de formas más innovadoras y de formas más creativas, y tenemos por otra parte la educación. Y ahí yo creo que hay que hacer algo, hay que pensar algo, claramente.
Y además en varios frentes.
Sí. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más.
Tenemos muchísima tarea. O sea,
yo creo que sí. Sí, ¿no? Tenemos que inventar el mundo. O sea que ya nos podemos poner en marcha.
Ya nos hemos quejado de él y ahora vamos a tener que solucionarlo. Sí, es que sí, claro.
Sí. Claro, claro.
Bueno, yo por recordar una cosa, una frase que enviamos en el grupo de oyentes, en el grupo de Opina Filosofía Nada en Telegram. Recordarás, Joaquín, que puse un gráfico con un arco iris, ¿vale? En el que tú esperabas que pusiera lo de el eslogan de todo irá bien, y ponía todo irá regulinchi.
Regulinchi. sí. Pues yo creo todo que... es regulinchi porque hay varias velocidades del presente, como dice Joaquín, sí, y claro.
Sí, entonces al final nos vamos a quedar que con la pierna derecha vamos a andar rápido y con la izquierda lento, con lo cual nos vamos a caer.
Nos vamos a ir estirando.
Regulinchi como concepto, simple, sí, me gusta.
Sí, 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 exactamente. Bueno, pues nada, pues muchas gracias Ibis por haber estado aquí con nosotros otra vez.
A vosotros.
Y ya seguiremos hablando sobre estos temas. Y José Carlos, muchas gracias también a ti por
estar aquí. Gracias a vosotros, a Belén y a Ibis.
Y ya saben, disculpen nuestros errores y disfruten de los suyos, que yo creo que hoy no hemos cometido ningún error porque en realidad lo que hemos dicho es lo que nos parece o lo que estamos pasando, y eso no es un error, los sentimientos nunca son un error, así que me parece que ha sido muy positivo este desahogo.
Muy bien.
Bueno, venga, nos vemos, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.